Nuestro espacio de historia abre sus puertas a todos los amantes de desfacer entuertos o mitos. Hoy los de la antigua Roma son los que nos trae Juanjo Sánchez Arreseigor. Hola, compañero, ¿qué tal, Juanjo?
Bien, Almudena, muchas gracias.
Hoy hablaremos de diversos mitos sobre el Imperio Romano, porque para muchas personas lo primero que aprendemos sobre Roma se relaciona pues hasta con los evangelios, ¿no? Por ejemplo, desde nuestro punto de vista histórico-religioso. Un tema que hoy no vamos a tocar. Y también se relaciona, por ejemplo, con los cómics de Asterix y Obelix. Siempre, además, ha sido muy graciosa la interpretación que se hacía de las legiones romanas, de los legionarios que llevaban un uniforme muy concreto. Pero esto del uniforme y los romanos sí que parece que es un mito, ¿no?
No, o sea, lo cierto es que la armadura que llevan los legionarios de Asterix es la loriga segmentata, que consistía en bandas de metal horizontales superpuestas con otras cubriendo los hombros, atadas a un costrete de cuero que se lleva por debajo. No sabemos su nombre verdadero. Loriga segmentata es un nombre que se inventaron en el siglo XVI. Quizás se llamaba loriga laminata. Es la armadura arquetípica que aparece siempre en los cómics, incluidos los Asterix, en las películas, sí, y en series de televisión. Y aparece en todas las épocas, en las guerras púnicas y también hasta en la época en la que luchaban contra Atila. Una serie de televisión donde aparecía la historia, sí, de Atila el 1, y las legiones de Aecio llevaban la loriga segmentata, pero es un error. Esta armadura solo aparece en el año 20 a.C. Y se adaptó porque era superior a la loriga jamata, o sea, la típica cota de malla de anillas entrelazadas. Era menos pesada y era mucho más resistente, proporcionaba más protección y también daba muchísima libertad de movimientos, de modo que era una tecnología punta.
De la época,
pero solo,
¿sí?,
se utilizó durante un par de siglos.
A eso me refería, que aunque existió ese modelo de digamos, uniforme militar, no fue común a todas las épocas romanas. Se usó, como decías, solo durante un par de siglos. O sea que la típica armadura que llevan los legionarios de Asterix no es imaginaria, pero si era tan buena, ¿por qué dejó de usarse? ¿O la tecnología punta cambió?
Es que era una armadura técnicamente compleja, muy sofisticada. Era cara de elaborar, difícil, lenta de elaborar. Su mantenimiento también era difícil porque había una serie de cierres y ajustes de bronce que se rompían a menudo. Y la loriga de anillas y la loriga de escamas se utilizaban al mismo tiempo que las legiones. Por ejemplo, era normal que las legiones llevasen la loriga segmentata y las unidades auxiliares llevasen cota de malla de anillas o a veces de escamas, pero a veces también se ha encontrado lórigas segmentatas en acuartelamientos, ya sabemos, eran de auxilia, no de legionarios, lo que es un poco confuso. Pero claro, llegó un momento en que la decadencia del imperio y la crisis económica dejan fuera de juego la lóriga segmentata porque era demasiado cara y demasiado compleja. Y lo mismo sucede con los escudos rectangulares típicos de teja,
sí,
que son sustituidos por escudos ovalados planos, que son más fáciles de hacer y más baratos.
Y más baratos. ¿Por qué motivo la armadura se considera arquetípicamente romana? ¿Qué es lo que ha decidido que a lo largo del tiempo permanezca esa imagen en nuestra cabeza y en nuestro imaginario colectivo?
Porque es un diseño único y exclusivo, porque ninguna cultura utilizó jamás un equipamiento similar a este tipo de armadura, ni los chinos, ni la Europa medieval, ni los japoneses, ni otros grupos más o menos avanzados que tenían armaduras, nada. La caballería parta de la zona de Persia utilizó una lórigas que parecían segmentadas, pero eran un diseño completamente diferente. Entonces, es la imagen que queda arquetípicamente romana, uh-huh, al 100%, exclusiva de ellos.
Has asociado, Juanjo, dejar de usar la armadura con la decadencia de Roma, escasez económica, etcétera. Le dedicamos hace un par de meses un programa a los mitos y a los tópicos sobre la decadencia del Imperio Romano, pero yo quería preguntarte ahora por el tipo de decadencia, ese tipo de decadencia tan atractiva, sobre todo desde el punto de vista cinematográfico, la moral, la de los vicios, la lujuria, el lujo a lo grande, las orgías.
Eso es lo que queda en las grandes superproducciones de los años 60, la corte de León, mujeres que con tan poca ropa como pedir a la censura y banquetes pantrabuélicos. La Roma republicana tenía como virtud fundamental la austeridad y como señal de carácter fuerte y viril, es decir, romano.
Ya.
Hubo una vez escándalo porque los soldados llevaban en su equipaje objetos afeminados como espejos. ¿Para qué llevaba un legionario un espejo? Eso es una vez para señoritas.
Para ver bien la cota segmentata.
Pero tras la victoria sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica, el Imperio Romano empieza una serie de conquistas fuera de Italia, conquista un imperio, consigue riquezas, botín inmenso, miles y miles de esclavos, y es cuando empieza el lujo a lo grande.
Pero esa imagen del lujo tan desmelenado, tan irritantemente enorme, ¿tiene algo de verdad o no? ¿O nos venía muy bien para las pelis sin más?
Los humanos alardeaban de ser muy frugales en el comer y en el beber, pero de repente el cocinero se convierte en el esclavo más valorado de todos y un cocinero pasa a valer 3 veces más que un caballo.
Mira, salvo lo del esclavo, como ahora mismo.
Y un pescado exótico para un banquete elegante podía costar 3 veces lo que valía un cocinero. Plinio dice en su Historia Natural que los latifundios habían sido la ruina de Italia y que cuando había 6 grandes terratenientes que poseían la mitad de la provincia de África, que es lo que es hoy Túnez y Argelia, hasta que Nerón les hizo matar para quedarse con su fortuna. O sea, 6 latifundistas poseían un terreno tan grande como por ejemplo, Andalucía y Castilla-La Mancha juntas. Uh-huh. O sea, una cosa colosal. Petronio poseía una vasija de 300.000 sextercios, tan valiosa era, de joyo, plata y joyas, y la rompió para que no se la quedase Nerón cuando Nerón le ordenó matar. Había uniones de plata maciza e incluso de oro macizo. Y según Plinio, los lujos creaban un déficit comercial con Oriente que le costaba al imperio 100 millones de sextercios de oro al año.
¿De dónde sacaba la élite de Roma tanto dinero?
Pues de los latifundios, te he mencionado los 6 propietarios que tenían toda la mitad de una provincia, ellos solos. El saqueo de las provincias, eso provocó muchos escándalos porque eso provocaba rebeliones y guerras sangrientas. Y de abuso de posiciones dominantes. Por ejemplo, Marco Licinio Craso, que fue triunviro con César y Pompeyo, dirigía el cuerpo de bomberos de Roma, pero eran bomberos privados que trabajaban para él, no para la ciudad. Y solo pagaban los incendios cuando el propietario le vendía el edificio desesperado por un puñado de sextercios. Ay, y así hacía especulación inmobiliaria a lo grande.
La condición humana, esa condición humana. Este Craso era un sinvergüenza auténtico, aunque sabes bien que cuando hablamos de decadencia moral no solo hablamos de los lujos, también se habla ni de las corruptelas, se habla mucho de sexo, de bacanales y de orgías, como decíamos antes.
Bueno, la sociedad romana nunca fue mojigata. Se hablaba abiertamente de temas sexuales, aunque se consideraba que la castidad y que la fidelidad matrimonial eran grandes virtudes. En la cultura romana proliferan mucho los símbolos sexuales, incluso esculturas que representan miembros masculinos erectos, pero no son lujuria o pornografía, sino que son amuletos de tipo mágico que se supone que ahuyentan los malos espíritus y que traen la buena suerte. Durante el periodo imperial hay una corriente romana tradicionalista muy machista que lamenta una liberación relativa de las mujeres de clase alta, no de las mujeres en general, sino de las mujeres de clase alta. Hay promiscuidad, hay adulterio, hay muchos divorcios, lo que antes no sucedía nunca. Y hay un lamento de Séneca que os decía así, que dice: aquel que no hace ver que tiene un amante, o no paga pensión a la esposa de otro, las mujeres casadas lo llaman vulgar, aficionado a los vicios sórdidos, es decir, la homosexualidad, y amigo de perseguir a las criadas. La castidad se considera prueba de fealdad. ¿Qué mujer encontrarás tan miserable y sórdida que se conforme con un par de amantes? La que no sepa que tiene un solo amante se llama matrimonio, es una paleta o una anticuada.
Toma declaración. Séneca era un moralista estricto, pero no predicaba con el ejemplo, porque él se metió en ciertas corruptelas, colaboró también con la tiranía de Nerón y acabó asesinado por el emperador. ¿Era verdad eso que decía de las mujeres romanas?
Bueno, Séneca reconocía abiertamente que él no cumplía lo que predicaba y les decía a las gentes: haced lo que yo digo, no lo que yo hago.
No lo que hago.
El adulterio femenino se podía castigar con la muerte, pero la frecuencia de matrimonios arreglados por interés entre grandes familias permiten que las mujeres se emancipen sexualmente, contando con la tolerancia de esposos que en realidad no las aman y que también tienen sus propios devaneos aparte de ellos. Entonces hay una cierta tolerancia mutua, pero no hay realmente un estatus legal que le dé más derechos a la mujer. Julia, hija de Augusto, un día le dijeron: oye, con tantos amantes que tienes, ¿cómo es que todos tus hijos se parecen tanto a tu marido, a Agripa? Y ella respondió cínicamente que: yo no cojo nunca pasajeros hasta que la nave está cargada.
Otra metáfora interesante.
Ahora quizá poco apta para menores. Y una anécdota dice que los guerreros partos, que habían derrotado a los ejércitos romanos en la batalla de Carras, se sorprendieron de encontrar pornografía en el equipaje de los oficiales romanos vencidos.
Ajá. En la campaña de Craso, sí. ¿Hasta qué punto estaba extendida esta promiscuidad entre la élite romana?
Bueno, es una élite rica y ociosa, las clases medias, campesinos, pequeños comerciantes, no tienen tiempo ni dinero para lujos ni para vicios eróticos. Luego también hay un elemento de exageración de escritores intelectuales de la clase senatorial que son hostiles al sistema imperial que les ha arrebatado el poder y se ha convertido en siervos de un todopoderoso emperador. La gran parte de la clase alta estaba formada, según las crónicas, por familias estables y esposas fieles. Si había amor entre el matrimonio, pues no había esas. Ellos eran, sobre todo, matrimonios arreglados que decían, bueno, me he casado con esta por la fuerza, pero ya voy a vivir mi vida y dejaré que ella viva la suya, porque en realidad no la quiero.
Y viceversa. Otro de los mitos, Juanjo, sobre los romanos es el de la crueldad de algunos emperadores. Emperadores crueles. Este adjetivo va muchas veces ligado al apellido de muchos emperadores en la historia y en nuestro imaginario colectivo también, ¿verdad?
Calígula, fíjate. Nerón, Cómodo, Domiciano. Domiciano, si sería más corto decir. Pero desde Julio César a Rómulo Augusto, durante casi 5 siglos reinaron casi 100 de emperadores. El Imperio Romano es una monarquía autocrática y todos los emperadores, incluso los mejores de ellos, eran en realidad dictadores militares en la práctica. Y decenas de ellos terminaron asesinados, lo que explica que muchos de ellos fueran desconfiados y drásticos en sus medidas de gobierno.
Como para no serlo.
Tiberio era un hombre, por ejemplo, serio y antipático, pero fue muy difamado por la aristocracia senatorial que todavía soñaba en aquel momento con recuperar una república que estuviera bajo su exclusivo control. Y Suetonio, el que escribió las vidas de los 12 césares, era un charlatán que era, digamos, un propagandista de esta clase senatorial que todavía soñaba con la revancha y con recuperar el poder. De todas formas, por cada Calígula había un Trajano, por cada Nerón o Cómodo había un Vespasiano o un Marco Aurelio. El problema no eran los emperadores, sino el sistema imperial, sí, que era básicamente una dictadura militar apoyada en las regiones.
Se dice también, y aparece en muchas películas, que cuando los emperadores o los generales celebraban un triunfo durante el desfile, llevaban en la cuadriga a un esclavo que les iba susurrando al oído, recuerda que solo eres mortal.
Bueno, este mito del esclavo cargante en plan Pepito Grillo, es lo cierto es que es verdad.
¿Ah, sí?
La fórmula concreta era respice poste, ominente ese memento. Mira hacia atrás y recuerda que solo eres un hombre.
Ya.
A partir de Augusto, el triunfo quedó reservado a los emperadores para evitar que los generales ambiciosos desencadenasen guerras única y exclusivamente por sed de gloria. Pero los emperadores no hacían mucho caso del consejo de estos esclavos porque muchos acababan siendo deidificados después de su muerte. Dicen que Vespasiano, cuando murió, dijo cínicamente: ¡ay! Siento que me estoy convirtiendo en un dios.
Uno de los grandes monumentos que todos conocemos de Roma son los acueductos. Una ciudad romana gozaba de un suministro de agua per cápita comparable al de cualquier ciudad moderna, pero se dice también que las tuberías de plomo fueron envenenando lentamente a los romanos. ¿Hay algo de cierto en ello? Porque si sabemos que el plomo es contaminante y se deposita en nuestro organismo.
Sí, el plomo es tóxico, se deposita en ciertos órganos del cuerpo humano, no se elimina y acaba provocando una intoxicación que produce diversas enfermedades, pero no la locura ni la eliminación ni destruir las facultades mentales. El análisis del hielo antártico demuestra que la contaminación por plomo y por cobre alcanzó máximos colosales en época romana y después cayó y no recuperó tasas mínimamente comparables hasta la Revolución Industrial. Y los niveles de estratos del fango antiguo del Tíber muestran también concentraciones de plomo 100 veces superiores a la normal. Ahora bien, el 90% de la red de acueductos romano estaba hecha de terracota, de piedra o de cemento, y las cañerías de plomo solo se utilizaban en algunos tramos para llevar directamente ya a las casas. Entonces sí, podía haber algo de contaminación de plomo en el agua de las grandes ciudades. Pero era más importante para esta contaminación el uso abundante de pucheros y calderos hechos con aleaciones de plomo. Y aunque eso provocaba quejas sobre el sabor del agua. Y según testimonia Vitruvio, decía que era mejor que las tuberías fuesen de terracota, porque sabía el agua mejor. Y había recetas incluso para calentar el vino en vasijas de plomo, porque se decía que si lo haces en vasijas de cobre, sabe mal. Y eso, claro, acaba provocando un cierto elemento de intoxicación.
En la película La caída del Imperio Romano hay una escena, al final, en la que los aristócratas intentan sobornar al ejército para sentarse en el trono y hay una verdadera subasta con pujas sucesivas. ¿Esta ocurrió de verdad?
Bueno, el emperador Cómodo fue asesinado y fue inmediatamente nombrado sin subasta alguna nuevo emperador Pertinax, un soldado capaz y prestigioso que intentó meter en cintura a las legiones, pero no lo consiguió. Los pretorianos tenían el poder y le mataron. Entonces su yerno Sulpiciano ofreció 20.000 sextercios por cabeza a cada pretoriano, el sueldo de 8 meses. Pero otro senador llamado Dido Juliano apareció de repente, instigado por su esposa, y ofreció 27.000. Sulpiciano, vencido, no fue ejecutado, sino que Ido Juliano el Vencedor le designó prefecto de Roma. Luego fueron asesinados los dos más tarde.
De verdad, qué finales tan, tan malos, tan crueles. Sí, es muy atractiva la historia de Roma, ¿verdad? En todos los sentidos, la historia militar, la económica, la social y la sexual, ¿por qué no decirlo? ¿A dónde podemos recurrir para saber más, para pasar otro buen rato como este?
Hay un libro muy divertido y muy ameno que es El Gabinete de Curiosidades Romanas de J.C. McKeown, Editorial Crítica Barcelona 2011.
¿En el próximo programa de qué hablaremos, Juanjo?
En el próximo programa esconderemos bien la bolsa porque nos enfrentaremos a Curro Jiménez y los bandoleros andaluces del siglo XIX.
¿Desde qué punto de vista? ¿El de deshacer mitos o el de afianzarlos en la verdad histórica?
El de coger buenos caballos para que no los pillen.
Vale, acepto. Encárgate del mío, por favor, y me lo das la próxima semana. Que tengas una semana estupenda. Gracias, Juanjo.
Gracias, tía Mudena.
Bueno, nosotros llegamos al final de esta hora. Saben que a las 11 en punto de la mañana llegan las noticias y un poquito después entramos en nuestra tercera hora. Estamos aquí hasta la una. En la tercera hora tenemos cine, tenemos cómic, tenemos pájaros. No de cuentas, sino pájaros, de verdad. Todo eso estará aquí en el programa para todos ustedes, si quieren seguir haciéndonos compañía. Y algunas llamadas que ahora no hemos podido emitir por razones del tiempo de los espacios, pero que entrarán a lo largo de nuestra programación hasta la una, ¿de acuerdo? Y recuerden, 901 44 04 04.